En el capítulo anterior de Mujer Bonita.
Te escribo esta carta porque no quiero que te avergüences de lo que eres o de quién eres. Al llegar a la capital, él me estaba esperando. La boda era el día siguiente. Yo no tenía nada que decir. Y al pasar nuestro primer año de casados, descubrí algo. Una carta había llegado desde Puebla. Algo extraño porque no recordaba tener algún conocido en esa ciudad, o no al menos que yo recordara. Por suerte, tu abuelo no se encontraba en la ciudad, por lo que yo tenía permiso de tomar la correspondencia sin que la revisara antes. Era una invitación a una fiesta de recaudación en Puebla. Eso era algo inusual, pero cuando vi la firma, supe que era ella. Toda la alegría había regresado a mí. No podía esperar a que se llegara ese día. 20 días me parecían una eternidad en donde busqué el vestido perfecto para la ocasión. Compré un perfume nuevo que, según eso, venía desde París. Y también quería verme lo mejor que pudiera. Para mi suerte, Miguel no podía acompañarme. Así que esto no podía ser más perfecto. Tu abuelo siempre fue un gran hombre, seguro de sí, amable, tierno y comprensivo. Por lo que no le molestaba que yo atendiera las fiestas sola, aunque después la gente hablara de eso, porque los callaba. Así es, los callaba cuando lo necesitaban para algún negocio nuevo, aportación o lo que fuera. Entonces, pronto los hombres les pedirían a sus mujeres que dejaran de hablar mal de nuestra relación extraña, por así decirlo. Se llegó el día en que tuve que salir a Puebla, 2 días antes de la fiesta. Me quedé en un hotel precioso, justo al corazón de ese estado. Mi hospedaje quedaba muy cerca del lugar donde sería el evento, pero aún no me animaba a asistir a esa casa sin previo aviso, o sea, antes de la fiesta. Así que esos 2 días me parecieron aún más largos que los 20 que tuve que esperar. Caminaba por las calles del centro, esperando encontrarla. Sí, así es, esperaba encontrarla en algún momento. Caminaba por las mañanas, por las tardes, por las noches, esperando tener la suerte de verla. Me gustaría haber tenido suerte, pero no fue así. Mis caminatas fueron en vano. O no tanto, porque saciaba un poco mi ansiedad. Pero al fin, se llegó el día del gran evento. El gran evento para volverla a ver. Me arreglé, me puse vestido, mis zapatos nuevos que había comprado para ese día tan especial. Pinté mis labios, arreglé mi cabello una última vez y rocié un poco de ese nuevo perfume proveniente de París. Me encontraba lista para ella, para sus juegos persuasivos y engañar a todas las personas que estuvieran en ese lugar. Al llegar, pareciera que me hubiera equivocado porque no se veía gran movimiento, ni gente, ni se escuchaba la música. Solamente se encontraba un chico del ballet parking. Así que ayudó a bajarme del auto y procedí a caminar directo a la puerta de entrada. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que estaba en un lugar hermoso. Arreglos florales discretos, luz cálida tenue. El lugar olía bastante bien, pero algo estaba extraño. No había personal para mi abrigo, ni charoleros con cócteles o champaña, así que no me importó. Caminé segura, con paso firme y también un poco lento. Crucé el vestíbulo y por lo general las salas estaban al lado izquierdo, así que me dirigí a ese lugar y ella estaba sentada, con un vestido Dior que se le veía fantástico. En sus manos unos guantes largos que combinaban, además de traer un cigarrillo muy elegante. Nuevamente, ella estaba dando la espalda hacia mí. Volteó lentamente. Le dio una fumada a su cigarrillo y soltó el humo. Después de soltarlo, me sonrió. Yo estaba confundida y emocionada. No sabía bien qué estaba pasando. Me dijo, te estaba esperando. Y caminó directo hacia mí. Pronto me di cuenta que todas las cortinas estaban cerradas y que no había ni una sola persona de servicio más que el chico de ballet. Cuando ella estaba lo suficientemente cerca de mí, acercó sus labios a los míos. Esa clase de juegos le gustaban mucho. Humó y me arrojó el humo en mi rostro. Yo comencé a toser porque eso de fumar no me gustaba mucho. Comenzó a reír y me abrazó. La fiesta sería para nosotras solas durante una hora y media aproximadamente, cuando llegaran las otras chicas. Eso fue lo que me dijo. Así que teníamos que aprovechar muy bien ese tiempo y no perderlo en charlas que después podríamos tener. Después de este tiempo, comenzaron a llegar las invitadas. El tiempo nos fue insuficiente. Tuvimos que vestirnos rápido. Nuestros labiales se habían quedado sobre nuestros cuerpos. Yo me encontraba sumamente nerviosa y angustiada. Buscaba mis cosas rápidamente para vestirme cuando me di cuenta que Francisca solo se había puesto una bata. Y así salió del cuarto. Yo seguía buscando mis cosas y arreglándome lo más rápido posible. Escuché risas en la parte de abajo, en el vestíbulo, y minutos después ella subió, me sonrió, me dio una pequeña mordida en mis labios y me dijo que no tenía nada que ocultar. Las chicas que venían, venían a conocerme y a pasar una noche entre chicas solamente. Ella había organizado una fiesta solo para mujeres como nosotras, además de haber engañado a todos los esposos de esas mujeres, enviándolos a una convención en Monterrey. Ella era una genia malvada. Pasé una noche increíble. Conocí a muchas mujeres de todo México que eran iguales a mí, y eso me hizo sentir segura, acompañada y completa. Al día siguiente pude platicar con Francisco un poco. Me contó que se había juntado con un hombre que tenía gusto por los hombres. Entonces ambos se hicieron excelentes amigos y su matrimonio evidentemente era simplemente para mantener la apariencia y el estatus de sus familias. Yo no lo podía creer, su vida era perfecta. Viajaba por el mundo, eran los mejores amigos y cómplices de sus amores, lo que me hizo recordar a Miguel. Entonces sentí un tremendo peso, una culpa que no me permitiría verlo a los ojos nuevamente. Pues, a pesar de todo, él siempre se había portado a la altura conmigo. Y aunque no existiera amor de verdad, existió un respeto y un cariño. Así que se llegó el momento de la despedida. Regresé a casa con tu abuelo. Me contó un poco sobre su reunión en Monterrey. Y yo le mentí. Le dije que no había podido asistir a la fiesta porque me sentía mal del estómago. ¿Y qué otra cosa le decía? No podía mentir más que eso. mis 22 años me embaracé. Tuve a nuestro primer hijo, Francisco. Sí, tu papá lleva el nombre de mi primer gran amor. Después fue María. Bueno, ya sabemos por qué, ¿verdad? Luego Agustín, Elisa y Pedro. Así que a los 32 le paré a la criadera de hijos porque ya no podía más. Conocí a otras mujeres, pero nunca llegué a nada con ninguna, porque me daba mucho miedo lo que fueran a pensar la gente de mí. Además, no podía volver a engañar así a tu abuelo, a mi compañero, porque él no tenía la culpa de nada. Un día, así de la nada, comencé a sentirme mal. Tenía un dolor en el pecho, me faltaba el aire y sentía que me iba a desmayar. En ese momento estábamos Miguel, tus tíos, tu papá y yo en la casa de campo en Cuernavaca. Tu abuelo se asustó muchísimo, llamó a un doctor y mandó a todos nuestros hijos a la casa de unos amigos para que no se asustaran. El doctor nos dijo que había presentado un ataque de ansiedad. Y eso se debía a estrés, y nos dijo que teníamos que prestar atención a lo que estuviese detonando este tipo de ataques. De lo contrario, podrían pasarme cosas mucho más fuertes. Así pasaron 3 días, y de pronto volví a sentir lo mismo, pero con más intensidad. Dolor en el pecho, sentía que se me iba el aire, y esta vez sí me desmayé. Cuando recobré la conciencia, estaba acostada en la cama y tu abuelo sostenía mi mano. Después de eso, bueno, la vida fue muy rutinaria. Así pasaron 6 meses, con ataques de ansiedad, algo que no era bien nombrado en ese tiempo, pero teníamos la suerte de tener uno de los mejores doctores. Y bueno, comencé a tomar pastillas para poder dormir y la mayor parte del tiempo me encontraba algo drogada por tantas pastillas que ingería. Hasta que un día no pude más y decidí quitarme la vida. O al menos eso traté. Tomé un frasquito con algunas pastillas, las tomé todas y corté las venas de mis muñecas. Para mi suerte, no vi la hora y justo en el momento que terminé de hacer el último corte, llegó Miguel. Recuerdo verlo correr hacia mí, con su cara de preocupado. Lo vi todo en cámara lenta y se escuchaban sus pasos pesados y lentos. Hasta podía escuchar el viento. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Tu abuelo estaba frente a mi cama leyendo un periódico. Tuve que quedarme en ese lugar aproximadamente 8 meses para recuperarme. Cuando salí de ahí, yo sabía que tenía que hablar con Miguel y contarle las cosas bien.
Lo hice, te dejé, lo nuestro ya se fue. La fuerza de mis manos se agotaba y te solté. Cargamos tanta vida. Tenernos solo era perder. Pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir que te adoré. No hace falta interpretar mis cicatrices. Mi silencio explica tal cual como...
Espera el próximo capítulo de Mujer Bonita en Vida de Lesbianas. Este episodio fue narrado, dirigido y supervisado por Valeria Sandoval. Edición por Emiliano Munguía y el diseño de portada por Juan García.